Hoy abordamos un tema muy interesante y es la relación que guardan el estrés con el cáncer. ¿Qué duda cabe que el estrés nos afecta en muchos niveles, tanto al sistema inmune como al desarrollo de enfermedades? Te pongo un ejemplo. A mí de pequeño me salían en la boca muchos herpes, se me ponía horrible. El herpes es un virus latente. ¿Qué significa esto? Que está inactivo, que está invernando, hasta que los niveles de glucocorticoides se elevan debido al estrés tanto físico como psicológico, y es en este momento cuando pasan a la acción y aprovecha el virus del herpes para atacar directamente. Es como un boxeador que va midiendo a su adversario, buscando las grietas en su performance, y cuando ve la guardia relajada o indefensa, decide golpear con todas sus fuerzas. ¿Qué duda cabe que si el estrés modula, condiciona o modifica virus, enfermedades, cómo no va a afectar al desarrollo de un tumor? ¿Qué relación hay entre el estrés y el hecho de contraer cáncer? Antes de proseguir y darte una respuesta basada en ensayos realizados con ratones de laboratorio, déjame que definamos qué es concretamente el estrés. Soy David Franco y te doy la bienvenida a Pabellón de Curiosidades. El estrés en sí mismo no es otra cosa que una respuesta hormonal del organismo a un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil o agente estresante. Es una respuesta de protección. Imaginemos por un momento un antílope pastando en la sabana africana, tras unos matorrales a un león hambriento. El león, como respuesta natural a su hambre, activa el sistema nervioso simpático. Este le hace estar alerta, enfocado y preparado para atacar. Sabe que solo tendrá una oportunidad. Aunque le flaquean las fuerzas, todas sus reservas se concentran en sus músculos para iniciar el ataque. Sin embargo, nuestro antílope, que está nutriéndose del escaso pasto de la sabana a primera hora de la mañana para evitar el calor del día, está tranquilo, pero alerta. Su sistema nervioso está en el modo parasimpático. Su estómago segrega jugos para digerir la hierba y las pequeñas hojas que come. De repente, un sonido de unas ramas en un arbusto llegan a su oído. El león sale de su escondite a toda velocidad. Aunque el antílope presa del estrés, su sistema nervioso autónomo activa el sistema simpático que se origina en el cerebro y sale por la columna vertebral, y se ramifica en casi todos los órganos y vasos sanguíneos y glándulas sudoríparas del organismo. El vello se le pone de punta, y en los músculos despoblados de pelo, la piel se le pone de gallina. Solo han pasado milésimas de segundo, y el cuerpo ya ha reaccionado ante la emergencia. Las terminaciones nerviosas en este estado de lucha o huida, como fue descrito inicialmente por Walter Bransford, liberan adrenalina. Este mismo sistema autónomo simpático es el que hace que se nos forme un nudo en el estómago, por ejemplo, cuando alguien está detrás de una puerta y nos da un susto. Todas estas reacciones son normales, sobre todo cuando analizamos la situación y percibimos qué es lo que está sucediendo. Pero, ¿qué sucede cuando no sabemos cuál es el verdadero agente estresante o si es nuestro propio cerebro el que se inventa, entre comillas, esta amenaza? Gracias a los revolucionarios avances de la medicina y de la sanidad pública, nuestros patrones de enfermedad han cambiado. Y ya no nos mantienen despiertos las preocupaciones por las enfermedades infecciosas o las enfermedades derivadas de una mala nutrición o higiene. Nuestro mundo, qué duda cabe, que ha cambiado. Es mucho más seguro y confortable. No tenemos las preocupaciones vitales de nuestro antílope o las preocupaciones por la supervivencia de nuestro león a morir de inanición. Nuestras preocupaciones son otras muy distintas. Son del ejemplo de si podremos pagar la hipoteca, si nos despedirán del trabajo, Oh Dios, ¿qué será esta notificación que he recibido de Hacienda? Y un largo etcétera de preocupaciones por el estilo. ¿Y qué es lo que sucede a nuestro organismo en este estado de desequilibrio, en el que vive alerta ante una amenaza constante? Pues la respuesta es sencilla y clara: nos hace enfermar. El estrés puede y es bueno y necesario para nuestra supervivencia, como hemos visto en la lucha en la sabana africana. Pero si estás escuchando el episodio de este podcast, amigo mío, formas parte de una sociedad que no tiene estos problemas de mantenerse con vida y seguir existiendo. El estrés, por tanto, es bueno desde el punto de vista evolutivo o adaptativo. Sin estrés estaríamos muertos, no creceríamos o evolucionaríamos como individuos. El juego es este equilibrio de los beneficios que produce para la salud la exposición a dosis bajas de estrés. En palabras de Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte, aunque también esto lo decía mi abuela, creo recordar. Este balance o control es lo que se conoce como hormesis. Hoy en día vivimos con distrés, que es el estrés negativo. Y cuando este perdura en el tiempo, nuestro cuerpo vive en colapso, en fatiga constante, está agotado. Hay otro término que se complementa a la hormesis y es la alostasis, que es ese punto de equilibrio y modificaciones constantes para adaptarse a las demandas cambiantes que imponen nuestro entorno. Pero después de este paréntesis, volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué relación hay entre el estrés y el cáncer? Como siempre, en medicina o en ciencia, los ensayos se realizan en animales. Existe mucha literatura sobre experimentación con ratones que demuestran que el estrés afecta al curso de algunos tumores, como la velocidad de crecimiento, que, por ejemplo, se ha comprobado es mayor en ratones que están en jaulas más reducidas. También se ha observado en numerosos estudios que el estrés actúa en estos animales a través de la vía psiconeuroinmune, incidiendo directamente en el tumor. Nuestro sistema inmune tiene células especializadas que impiden la extensión de los tumores, pero el estrés suprime el número de estas células. ¿Recuerdas cuando antes te conté lo de mis ampollas, lo del herpes labial cuando era pequeño? Va por ahí la cosa. No obstante, no nos alarmemos. No existe un conocimiento fehaciente de que ningún estudio con ratones haya demostrado que el estrés incrementa la incidencia de tumores espontáneos. El estrés no supone un mayor riesgo de padecer cáncer, pero sí es importantísimo si tenemos un tumor. El empeoramiento y la velocidad de crecimiento del cáncer sí es consecuencia y debida al estrés. Quizá el estrés no tenga relación con la aparición de un cáncer, pero una vez que lo tenemos, ¿hace que el tumor crezca más deprisa, aumentando el riesgo de muerte? Y en contraposición a esta idea, me surge la siguiente pregunta. ¿Puede la reducción del estrés aminorar el crecimiento de un tumor, alargando la esperanza de vida? Pues me voy a tirar a la piscina. Bajo mi modesta opinión, la respuesta a ambas preguntas es sí. Aunque es un tema controvertido y muy complejo, existen muchas razones para pensar que el estilo de vida tiene un papel clave en la conexión entre el estrés y el cáncer. Pero aunque aceptemos que los factores psicológicos o cualquier intervención para disminuir el estrés influyen en cierta medida en el cáncer, se suele sacar la precipitada conclusión, fruto de la esperanza y de la desesperación, de que tales factores controlan el cáncer, como asegura el biólogo y neurólogo de la Universidad de Stanford, Robert Sapolsky, autor del fantástico libro Compórtate. Tal y como indica el portal Cancer Research UK, el estrés no aumenta de forma directa las probabilidades de desarrollar cáncer, aunque esto no significa que la relación sea nula. La relación entre los estados emocionales y la salud física es de lo más compleja. No obstante, hay ciertos factores vinculados con el estrés que podrían llegar a favorecer la aparición del cáncer, como indica la Asociación del Cáncer de Canadá. Y estos son los siguientes. Primero, el estrés debilita al sistema inmunitario, que nos protege de infecciones, patologías e incluso de los cánceres. 2. Este estado emocional aumenta los niveles de ciertas hormonas en el cuerpo. De nuevo, esta situación podría llegar a favorecer cambios celulares asociados a neoplasias malignas. Y 3. El estrés puede llevar a hábitos de salud insanos. Sin duda, este es uno de los factores que más podrían explicar la asociación entre el estrés y el cáncer. Los estados mentales alterados pueden favorecer el sobrepeso, el tabaquismo, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol y el uso de otras drogas. Y todos estos hábitos aumentan de forma drástica el riesgo de desarrollar un cáncer a lo largo de nuestra vida. Bueno, para ir acabando el episodio, y como siempre es común en todos ellos, dejo más flecos sueltos que respuestas certeras. Y para concluir, quiero dejarte con una reflexión para que la analices. No hay enfermedades incurables, sino personas incurables. ¿Y tú? ¿Qué opinas?